4 minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que con esta sintonía arrancamos nuestro espacio de debate, nuestra tertulia, el cafelito, un espacio, ya te lo vengo contando durante toda la tarde, participación ciudadana. Tú nos puedes proponer temas, aparte de los que tenemos preparados, y también dejarnos tu opinión al respecto de los mismos. Lo primero que hacemos, y comenzamos rápidamente con ello, es saludar y agradecer a quienes hoy están con nosotros en esta mesa. Isabel Carrasco, Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, Jorge. Y Javier Cabezas, Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues empezando como casi siempre hacemos, ¿no? De lo local a lo más nacional, incluso internacional muchas veces. Por ejemplo, el conflicto de Ucrania creo que ha sido uno de los últimos, ¿no? Temas internacionales que hemos tratado en esta mesa. Pues vamos a arrancar también este cafelito, el de los lunes, que el pasado lunes no hubo. Y en el último recuerdo que hablábamos de esa rueda de prensa de Manolo Toro, en la que anunciaba que no iba a ser candidato en las próximas elecciones del 28 de mayo. Desde entonces, pues dos son los hechos, al menos que yo tenga constancia, reseñables. Por un lado, el PSOE sí que ha anunciado ya la lista, ha sido el primero que ha anunciado la lista de 17 personas que concurren a estos comicios, además de los suplentes. Las novedades las encontramos en los puestos 4, 6 y 7, la inclusión de Manuel Hosto, Miguel Ángel Pozo y Laura Alvarado, mientras que, por ejemplo, Isabel María Bazán y José Manuel Fernández Rivera, que ocupaban los puestos 3 y 4 en las últimas elecciones, ahora los encontramos en el 16 y en el 17 respectivamente, cerrando la lista. Además, por ejemplo, José Antonio Orellana, número 6 en 2019, aparece como suplente. Por su parte, Andalucía por sí informaba que, a falta de la confirmación por parte o la aprobación por parte del comité local, no sé si es comité local, ahora te pregunto, Javier, o la propia agrupación municipal o cómo es.
No, me imagino que está pendiente no de la agrupación local, que la agrupación local tiene claro cuál es el candidato, sí. Y se ha manifestado ya, sino que estará pendiente de los órganos superiores, provinciales o nacionales. La verdad es que ya he dicho que yo no milito, perdí mi militancia política con el Partido Andalucista y sigo siendo andalucista, por tanto mi vinculación política más cercana es Andalucía por sí, pero no estoy al día de en qué, cuál es el funcionamiento orgánico del partido. Por lo tanto, no sé si es a nivel provincial o a nivel nacional cómo se ratifican las listas locales.
Decía José Antonio Bautista, en cualquier caso era de ámbito local quien tenía que... Decía que de nadie de fuera tenía que aprobar la lista
no viene
de...
Bueno, que no tienen que aprobarla, que se elaboran aquí y normalmente nunca hay...
Ponen pega.
Nunca se dice que no. Eso tiene que haber alguna circunstancia particular, por lo menos en los partidos en los que yo he militado, que es el Partido Andalucista, para que desde fuera digan algo. No sé si en el PP es así o no, pero si no concurre alguna cosa extraña, desde fuera lo único que dan es el ok, por así decirlo.
Concurrirá una lista que ya tienen perfilada, decía José Antonio Bautista, que encabezará nuevamente él. Y además de ello, pues rumores de otras formaciones que presentarán candidatura, pero que de momento no han oficializado nada. Por seguir contigo, Javier, un poco valoración de todo esto que he contado.
Bueno, yo no tengo que hacer ninguna valoración, entre otras cosas, porque ya he dicho que yo tengo un defecto que para mí en algunas cosas es una virtud, que es que yo soy muy despistado y no conozco personalmente a la gente, no sé las situaciones privadas, personales y tal, y por lo tanto no puedo hacer una valoración de alguien que desconozco. Para ir en una lista, según dice la gente por ahí, hay dos condiciones: o gente que quiera trabajar o necesite trabajar, o gente que tiene vocación política y eso. Y como no conozco las circunstancias personales, yo entiendo que no, que todo el que va en una... Como yo lo he hecho así cuando lo he hecho, entiendo que quien va en una lista es porque tiene inquietudes políticas y tiene vocación de servicio a su pueblo y está ahí, pues, en los mejores puestos. Pues me imagino que están los que a criterio de Isabel más ganas tienen de hacer cosas por su pueblo. Yo no puedo hacer otra manifestación que en ese sentido, porque ya digo que no conozco personalmente a la ni a los nuevos y a algunos de los viejos tampoco demasiado, sí, porque han estado más en los medios y eso, pero no tampoco a título personal, sino por lo que la gente dice o comenta, que Mapi tiene una fiabilidad relativa, porque cada uno habla de él a esa según le va a la feria, y entonces pues, no solemos ser objetivos valorando a los demás.
Jorge,
yo tengo que valorar a los intérpretes.
Sí, tú sí.
No te calma. No, hombre, vamos a ver. Esto es como esto muchas veces más normal de lo que pueda parecer, y las incertidumbres son las que generan esa vidilla, ¿no? De por dónde van los tiros o dónde dejan de ir. Tú al final presentas una lista, la gente la escruta, las municipales sí la escrutan y la repasan nombre por nombre a ver de quién son primos, de dónde han venido y si han pagado la factura últimamente o no la han pagado. Y bueno, como sabemos a lo que se juega, nosotros desde hace mucho tiempo el Partido Socialista tiene unos procedimientos ya aprobados en los comités federales, ¿no?, de nuestros reglamentos de organización, donde para poblaciones mayores de 50.000 se actúa de una manera, entre 50.000 y 20.000 se actúa de otra, menores de 20.000 tienen otros procedimientos, y ese es el caso nuestro. Nosotros presentamos listas cerradas y completas y ordenadas. Se aprobó por unanimidad de todos los presentes en la asamblea y pa'lante, punto. La gestión de la lista normalmente recae sobre la candidata, para eso es la que se va a jugar las castañas. Eso no quita que nos pida opinión a uno, y unas veces valgan más, otras veces valgan menos las opiniones, porque al final la que tiene que decidir es ella. Y lo que se busca es una lista de gente normal, y cuando digo gente normal es gente que esté en disposición de aportar algo, gente que tenga ganas de trabajar y además gente que tenga la suficiente valentía de ponerse en la picota de la gente, que en estos tiempos últimos es bastante difícil, ¿no? Porque uno de los elementos que echa mucha gente para atrás es el saber que a partir de mañana te conviertes en la diana de más de uno y más de 31, y no siempre con razones o con criterios objetivos, ¿no?, sino porque interesa, ¿no?
Bueno, casi nunca con
bueno, razón. Te digo. Entonces nosotros hemos hecho nuestro proceso, o sea, que era presentarla, también para tranquilidad y para la situación de más de uno, ¿no? Pues ya te digo, los tiempos son muy cambiantes, las situaciones personales fundamentalmente son las que hacen que unos estén, repitan o dejen de repetir, los cansancios son personales de cada uno, el nivel de hartazgo de la gestión y además o el nivel de agotamiento de la gestión, eso lo decide cada uno, en conversación primero con él mismo y después en conversación con la candidata, que... Y lo que sí se les pide, que por eso hay que agradecerlo, ¿no?, a gente que lleva ya muchísimos años aportando y trabajando para esta organización, que se les pide incluso, ¿no?, que cierren los últimos puestos, con lo cual todavía los volvemos a pringar, por lo menos en campaña electoral y toda esta historia, ¿no? Y bueno, y yo creo que ese es el funcionamiento normal, ¿no? Cuando empiezan los dimes y diretes, cuando empiezan a sonar campanas, y como la gente además no sabe cómo son los plazos, ¿no?, tengo que decir que hasta el 24 de abril se pueden presentar candidaturas, así que imagínate el tiempo que tienen todavía algunos, y otros no tienen tanto tiempo, ¿no? Pues sí, es sorprendente, ya lo dijimos la última vez, que un partido como el Partido Popular en Ubrique esté buscando a un número uno, pues no quisiera yo estar en el pellejo del que tenga que buscar número seis, porque si va a buscar número uno cuesta lo que cuesta, pero bueno, es un problema del Partido Popular, ¿no? No me atañe a mí mucho sus decisiones, pero sí es verdad que se prestan a comentarios, ¿no?, y a que cada uno le pongamos nuestra guindita a lo que entendamos, ¿no? Y por lo demás, lo que tú has dicho, a la espera de que la gente se manifieste.
Ahora se va a manifestar uno. No sé hasta dónde va a leer, pero se va a manifestar. Una duda, Jorge, que tenía ya a nivel personal. Yo tenía entendido que las listas del PSOE tenían que ser cremallera a nivel de paridad hombre-mujer.
Tienen que ser.
En el sentido de que si la uno en este caso es una mujer, los números impares son de mujeres y los hombres pares.
Sí, pero no es un elemento...
imprescindible.
Tú puedes hacer una lista cremallera fundamentalmente, o sea,
es que la última era, creo, ¿no?
Sí. Eso es uno,
sí, la nuestra
eso
igual,
es un criterio, no es, pero también lo que te pide es que siempre mantengas una relación 60-40 entre hombres y mujeres. Y te piden, perdona, Javier, y te piden que en los puestos de salida, sea lo más paritaria posible.
Vale.
Eso no significa que por situaciones muy puntuales tú alteres algún cambio y el comité de lista, del rango que sea, incluso podría llamarnos y pedirnos explicaciones. Como ha dicho Javier, no nos van a cambiar la lista, pedirnos explicaciones de por qué eso ha pasado, y entonces se le explicaría el por qué se hace, punto. Que normalmente no genera conflicto. Hombre, sí sería un problema si tú pones a lo mejor 5 mujeres o 5 hombres en los primeros puestos, entonces automáticamente con nuestro reglamento te dirían que no es válido. No,
vale. Eso es ilegal. Lo legal es por que la gente conozca. Lo legal es que en tramos de 5 tiene que haber 3-2. Es decir, entre los 5 primeros tiene que haber o 3 hombres y 2 mujeres, o 3 mujeres y 2 hombres. Entre el 6 y el 10 tiene que haber o 3 mujeres o 3 hombres.
Después también te permite, en caso...
Así sucesivamente.
En caso de poblaciones más pequeñas, incluso yo he visto listas donde no se cumple la paridad de ningún tipo, tú dices, bueno, y si ningún hombre se quiere presentar, ¿qué hago? ¿Cómo presento la lista, no? ¿De dónde me la invento, no? Entonces... Ya te digo, en ese planteamiento, pero que la norma, hombre, que el bailar 1 o 2 no te va a suponer un problema.
Vale, que era, no, pero un problema. Era una duda. Este año creo que se rompe en el 7-8 la caballera, que Laura y Reme, Laura Alvarado y Reme de Ostruyo,
sí,
creo que
van seguida.
Donde se rompe. La caballera. Isabel.
Bueno, pues...
Te habrán hecho la pregunta muchas veces, ¿no?
Muchísimas.
Esta semana, ¿no? No soy el primero.
Ahí estamos y estamos decidiendo.
Por la tangente, estamos hablando de las listas del PSOE, ¿eh?
Bueno,
yo voy a hablar de cada uno de los partidos.
Próximamente, vale, yo creo que en 2 semanillas o por ahí ya la tendremos configurada.
Yo ya he escrito un par de semanas.
Por eso te lo he dicho.
Además puedo hasta entrecomillarlo.
Ya la tendremos configurada y sí. Bueno, por explicar un poco cómo va el tema Ciudadanos, también se hace así. También va por habitantes, depende de los habitantes, de los afiliados que haya en cada provincia y demás, pues ahí tienen un sistema u otro, ¿no? de elección. Y en las anteriores, pues fue totalmente, o sea, nosotros hicimos la lista. Sí es cierto que había varios posibles candidatos a encabezarla, y también fue una decisión de todos en común. Nos pusimos de acuerdo y nos la aceptó el comité provincial, nos aceptó la lista y no hubo ningún tipo de problema. También fue paritaria, porque también no lo pedían, y nosotros sí la hicimos totalmente paritaria del 1 al 17, a ver este año, pero en esa ocasión sí fue del 1 al 17. Y poco más. De las listas de los demás me parece muy bien. El juego hay que abrirlo, y hay que abrirlo, y mientras más gente haya, pues yo creo que más divertido es y es mejor. Y por otro lado, eso, y luego la gente que se presenta, ya me parece un acto de valentía que la gente, porque además los pueblos, ¿verdad? Lo que dice Jorge, que te y además ya tú eres ya del PSOE, tú eres la de Ciudadanos y tú eres la de... Y no, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces, pues sí, también me parece que es de valorar a la gente que se presente. Y de las listas, pues hay algunos que conozco, a otros menos, pero... Yo no tengo nada que decir, como el movimiento se demuestra andando, cuando si llegan a tener algún puesto en el ayuntamiento, lo que sea, pues entonces sí se podrá decir si es una buena elección, una mala elección, porque hasta que no empiece, pues no, en realidad no se sabe. Y luego con el tema del PP, pues yo creo que ya en breve también, como no viene Manuel, pues yo creo que en breve ya sabréis. ¿Quién va a ser?
Por hablar del PP ahora me vas a hacer que te pregunte una maldad.
Pregúntale
a Andalucía por sí también, y creo que el candidato idóneo sigue siendo José Antonio Bautista, porque es la persona que está lleva encabezando un montón de años la lista y tiene sus 300 votos para sacar un concejal. Seguro que seguramente también serán por él.
Hacen falta algo más de 300
y pico.
Unos cuantos más. Y si no, ya lo veremos después de las elecciones, a ver si ustedes con 300...
Bueno, no
pensáis o no concejal. Tranquilo.
Ya,
No, pero la pregunta.
Pero espérate, yo voy a hacer primero la mía. Ha dicho que en 2019 había más de una propuesta de candidato, ¿no?
Sí, sí.
¿Y en esta también?
En esta estamos ahí porque, bueno, más que nada por Jorge, porque no quiere, no lo sabe, todavía no lo tiene decidido, entonces ahí estamos.
Vale. Pues, venga, Jorge.
Pero Jorge Oliva no.
Además, de antemano digo que la pregunta no está hecha con ninguna maldad, pero nos ha llegado un macutazo de que a Jorge Oliva le han propuesto ser candidato del Partido Popular.
Yo no lo sé, la verdad, y él a mí no me ha comentado nada.
Y si tú me dices ahora que no tiene claro todavía si va a ser candidato de Ciudadanos.
No, pero yo lo que tengo claro que Jorge va a estar en Ciudadanos. No sé si va a ser el primero, el segundo, el tercero, o a lo mejor está quemado y va al 17. Pero lo que está claro que va a estar.
¿Y tú crees que si le proponen en firme ser candidato del PP?
Mira, yo te voy a decir
lo que. No lo digo en plan de ninguna maldad.
No, yo te voy a decir lo que a mí me han comentado.
Lo que a mí me han dicho, ya que estamos de cotilleo, lo que a mí me han dicho es que están buscando al candidato en Benocá. La gente
bueno, coño, PP. Benocá. No.
En Benocá se presenta Olivia, que la alcaldesa se sigue presentando por Ciudadanos, que ella sí ya tienen. Bueno, que ella ha dicho que dice va. Que
el sí, PP está buscando al candidato.
Mira, lo que yo sé, o lo que a mí me ha llegado también, que nada es confirmado por Jorge. Cuando venga Jorge la semana que viene, os lo preguntéis, pero a mí Jorge no me ha dicho nada, es que el PP. De Cádiz quería poner a uno de Ubrique, que es empresario, el primero en la lista,
la
y entonces los demás miembros del partido han dicho que no.
Todavía está pensando
que ellos llevan un montón de años trabajando y que aparte no quieren un empresario en el primero, porque dice que eso va en decremento de ellos. Ahora, si es Jorge, pues Jorge no me ha dicho nada. Jorge, llámame.
No, que yo lo digo porque...
No sé, pero además... Jorge lo tiene muy claro, porque te voy a decir una cosa. Jorge lo han tentado a mucha gente, en muchos aspectos, y yo creo que Jorge, si no lo tiene claro en este momento, el puesto en el que va a ir la lista de Ciudadanos, por eso mismo, porque muchas veces ser empresario también es... ¿Sabes? Como que la gente va también más al machaque, como que si dice algo de las empresas se cree que todo el mundo va, que él va buscando su beneficio propio, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor si hay algún tema de pymes, de no sé qué, de ayudas para... Si lo digo yo, que no tengo nada, entiende, pues a lo mejor todavía, pero lo dice él, dice, claro, es que él va buscando su beneficio propio, ¿no? Y cosas así que ya la gente también se mete en tu propia empresa, que eso no tiene nada que ver con tu cargo de concejal, ¿sabes? Entonces, esa es la única cuestión de la que Jorge está ahí. Si va a ser primero, si va a estar la lista más para atrás. Y yo lo único que yo me he enterado es eso, que el PP quería poner a dedo a un empresario de aquí de Ubrique, a dedo, que nunca, que no me extraña que puede ser que hubiera sido Jorge, porque en Arco han cogido a Miguel Rodríguez, que ha sido el delegado de turismo, que era el delegado de turismo y iba el primero en la lista, o sea que también podría ser.
¿Y en Arco no se presenta Ciudadano?
Sí, pero sin Miguel Rodríguez. Porque Miguel Rodríguez la ficha o el
yo quiero decir una cosa, antes que nada, vaya a parecer que es que yo estoy intentando, a mí me parece legítimo que cada uno elija y después explique por qué va en cada sitio, punto. O sea, no vaya a parecer que yo no estoy intentando jugar a ninguna película, pero que sí es verdad que me resulta curioso, ¿no? Bueno, ya me resultó curioso que en Arco, hombre, Arco, que ha gobernado el Partido Popular, que tienen un partido perfectamente estructurado, que han tenido senadores, que y que el candidato sea alguien de otra formación política, pues me llama la atención, ¿no? Que no sé, ellos sabrán cómo funcionan y cómo lo hacen. Y a nivel de Ubrique, lo que tú has dicho, yo no es que tú digas que yo creo que yo he escuchado a Sergio Carrera decir aquí que desde Cádiz ponen al candidato, me parece a mí que lo he escuchado yo en la radio. En el programa del martes pasado, cuando le tocó.
De ahí a que vayan a poner.
Que desde fuera le proponen un candidato.
Que le habían propuesto un candidato. Y que ellos a nivel local iban a proponer otro.
Claro, exactamente, que la
habían...
Que la habían propuesto a un candidato y ellos mismos se rebelaron porque le creían que no era justo, ¿no? Es igual, por ejemplo, que si a mí ahora Ciudadanos me dice, pues coge a esta persona que durante 4 años, primero que a lo mejor no lo conocen los Ciudadanos ni siquiera, y entonces tú dices, bueno, pues te queda un poco con la cara partida, ¿no? Porque también si tú estás haciendo un trabajo... como que pierde ese trabajo. Y en cuanto a Miguel Rodríguez, Miguel es que a ver, yo creo él venía de UPyD cuando lo recogió Ciudadanos, por así decirlo, que se cargó UPyD, bueno, cuando desapareció UPyD, y ¿verdad?
Sí.
Y se fue a Ciudadanos y ahora va de vuelta al PP. Entonces, pero yo creo que más que lo hacen porque es un tío con mucho carisma. Y es un tío muy conocido en
Arco. No le hagas campaña al PP.
No, pero tiene mucha carisma y es un tío, ¿sabes? Entonces yo creo que, claro, la han elegido a él por eso, porque yo creo que es una persona que esté en el partido siempre va a arrastrar de sus votantes.
Es que el PP lo ha fichado, se dice que el PP lo ha comprado.
No, creo, no, eso no es así.
Bueno, eso es lo que se dice
en política. Yo creo que es una persona... que detrás está en el partido que esté, porque ha pasado por UPyD, ha estado en Ciudadanos y ahora está en el PP, pues a lo mejor tiene...
Es multipartido.
Es 3.000 votos o 4.000 de los de Arco por ser quien es.
Que yo estoy muy en contra de que la propiedad de los votos sea de otra manera que un ciudadano, un voto y punto, o se acabó. Pero en fin.
Nada, pues...
Bueno...
Y me imagino, por lo que nos habían comentado también, pues que Izquierda Unida también iba a presentar una candidatura. Y me imagino que Vox...
¿Pero Izquierda Unida como tal o...?
Izquierda Unida, nos dijeron que Izquierda Unida sin asociaciones de ningún tipo, Izquierda Unida.
Yo entiendo que me parece lo inteligente por parte de la formación, o sea, Izquierda Unida sí ha tenido siempre... algo más de 300 votos porque siempre ha tenido un concejal, es decir, entre 600 y 900 que son los necesarios para tener garantizado un concejal.
Bueno, pues eso.
Entonces, Izquierda Unida sí lo ha tenido y está claro que lo que no es Izquierda Unida cuando se ha presentado no lo ha tenido garantizado, por lo tanto... Parece razonable que...
Pues, esto es como las quinielas. Es como las quinielas. Esperaremos a que la gente vaya presentando...
Hemos hablado más de lo que se dice que de lo que ha pasado y de lo que...
No,
lo
pero mira, pero un poco es verdad. Mira, porque claro,
como si tú me dices... Como en salsa rosa.
Sí, hombre, que sea de mala. Es que si tú me dices... Claro, es que sería un poco... Yo, tú me dices, habla de tu candidatura. Si la hemos escogido y la hemos aprobado...
¿Qué crees que es la mejor?
No te vamos a decir ahora que estamos equivocados, ¿no? Que creemos que hemos tocado las teclas adecuadas. ¿Eso qué significa? Que siempre esto es como las alineaciones de fútbol. Siempre podrá haber uno que te guste más, que te guste menos. Dificilísimo que tú hagas una estructura de 17 y que a todo el mundo le parezca bien o que le parezcan los adecuados, ¿no? Eso pasa como con todo, ¿no? Pero es verdad también que muchas veces tú ya... hay, por ejemplo, militantes nuestros y votantes nuestros que nos dicen que por qué la sacamos tan rápido. Esto es como todo, esto aquí es para todos los gustos, que por qué corremos tanto en sacarla, que por qué no nos esperamos más. Yo sigo pensando que a mí, no, que yo creo que si tú tienes la... Primero estás gobernando y la única manera, porque de aquí a final de la legislatura hay que ultimar muchas cosas, hay que dedicarle mucho tiempo a esto y lo que no podemos estar es meses y meses dándole vueltas a una lista, batiendo situaciones, tú tienes que terminarlo, para hacer un plazo lo termina. Y a otra cosa, mariposa, a seguir trabajando, ¿no? Y punto. Y que eso, y ahora que cada uno elija su manera de cómo presentarle, cómo hacerla. Eso ahí sí que, ahí no me voy a meter. Después ya en su día le pondremos punto y coma a cada uno, ¿no? Pero el mejor punto y coma lo ponen los votantes, ¿eh? Eso sí que te lo garantizo yo.
Bueno, pues si os parece, cerramos este apartado. Vamos, que tenemos muchos otros temas porque queríamos hablar hoy de salud en una doble vertiente. Por un lado, esa aprobación por parte de la Junta de Andalucía del marco para derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas. Pero antes os propongo que hablemos de, comentéis la visita, la primera visita de la delegada de salud, Eva Pajares, a Ubrique. Entre otros temas, en el encuentro se abordó la necesidad de un hospital comarcal público, la reanudación de las consultas de traumatología y medicina interna, la ampliación a nuevas especialidades como ginecología, oftalmología y salud mental, o el consultorio auxiliar del Plan Parcial 1, que está consensuado con el resto de grupos políticos, además del Observatorio de Salud de Especialistas ya, y que se trasladó ya en su día, con anterioridad, a la Junta. Se ha tratado de una primera toma de contacto y prevén continuar en una próxima reunión. Es que después de la pandemia leía que no se ha recuperado la visita de los especialistas de traumatología y medicina interna, algo que se demanda por una parte, una amplia parte de la cartera de servicios a otras especialidades. También que el ayuntamiento se le trasladó, ¿no? Tiene reservada esa parcela sanitaria en el PP1 para un consultorio auxiliar que podría acoger consultas de medicina familiar y pediatría, lo que no solo descongestionaría el centro de salud, sino que dejaría espacios libres para otros servicios. ¿Quién me comenta esto? Y luego, Jorge, por ejemplo, venga, te tocó.
¿Tú qué estabas? ¿Qué pasaba por allí?
¿Eh? y luego hablamos del tema del
no. Bueno, yo creo que hace falta eso, que ha habido mucho tiempo, yo creo que de desinformación, ¿no? Llegaban mensajes contradictorios de la propia administración ya, y a mí me parece bien que la delegada se haya enfrentado a la gente que le está planteando las distintas cuestiones, y indudablemente el principio básico y primario es, por lo menos, ¿cómo es eso de Virgencita, déjame como estoy, ¿no? Si ya, y que costó lo suyo, tú tienes unos procedimientos, tienes ya unas visitas de unos especialistas, tienes otros pendientes apalabrados en aquel momento, vale, la pandemia lo para todo y lo rompe todo, se supone que una vez pasada la pandemia se tendrán que restituir, o se tiene por lo menos haber un plazo de restitución de esos servicios, ¿no? Las sensaciones que teníamos y las informaciones que teníamos era prácticamente de que eso parecía como si se lo hubiese llevado el viento, ¿no? Me parece muy bien que de boca de su propia delegada provincial se reconozca la necesidad de ir retomando esas especialidades y de dotar de las que ya en su día se habían hablado de una cartera de servicios mínima para la localidad de Ubrique. Y además el tema de un centro, llámelo ambulatorio, llamémosle como se llame, no sé cuál es el nombre técnico, para la zona de expansión de Ubrique, no es que a nadie se le haya ocurrido una idea genial, es que por pura lógica, si allí hay ya asentadas más de 2.000 personas, 2.000 y pico personas viviendo allí, pues indudablemente lo que tendrás que acercarle son servicios, ¿no? Y nos parece bien que a la administración le parezca bien, por lo menos, pero de que les parezca bien a que se culmine, pues me imagino que habrá que seguir dando los pasos oportunos, ¿no? Y si en este aspecto todos estamos en la misma onda, pues bueno, vale, vamos a seguir para adelante, ¿no? Ya te digo, la parte fundamental es que quien tiene que dar esos servicios y quien tiene que poner los billetes encima de la mesa esté en esa disposición. Si se está en esa disposición, ahora, el problema es si nos creemos que los plazos administrativos son medianos, lentos o muy rápidos nunca, ¿no? Entonces, bueno, en esas estamos, ¿no? A nosotros no nos parece, nos pareció interesante, y porque, eso ya te digo, habían sido muchos mensajes contradictorios donde se trasladaban informaciones que no tenían nada que ver con lo que se había hablado en su momento, y hasta que esta mujer no ha cogido, se ha sentado y por lo menos lo ha dicho de su propia voz, pues bueno, vale, ya lo has dicho, ¿no? Ahora veremos cómo se desarrolla. Como primer paso, yo creo que satisfecho, vamos.
También un poco por contextualizar la visita, después de una semana en la que se ha pedido el tema del servicio de pediatría, que sí se ha restituido, y bueno, la concentración de los profesionales del centro de salud en torno a las incidencias negativas que denunciaban ellos, que se habían producido el aumento de incidencias negativas.
Está bien.
Isabel,
me parece bien lo que esta mujer ha dicho, la delegada, lo que... Vamos, estoy totalmente de acuerdo, porque son las cosas que nos hacen falta, pero que no sea el cuento de la lechera, que se vayan cumpliendo, ¿no? Y porque, por ejemplo, en una de las cosas que a lo mejor yo me puedo ver más afectada es en el centro ambulatorio que querían poner, que sería como una consulta de enfermería en el PP1, yo llevo allí viviendo 17 años y cuando yo me fui allá abajo pensaba que allí ya que se iba a hacer realidad, que iba a ser rápido, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, 17 años, que eso fue una de las una propuesta también que nos dieron para que compráramos allí terreno o vivienda o lo que sea, ¿no? De que íbamos, porque además, ya ves tú, yo llevo allí viviendo 17 años, parece que no, hay mucha gente joven, pero también ya hay mucha gente más mayor y tienen que coger un coche a lo mejor para hacerse cualquier tipo de cura, ¿no? O yo qué sé, o que se te suba el azúcar y tienes que venir, o la atención, hombre, se supone que no va a tener un servicio de urgencia, porque esas cosas no son urgentes, pero que sí descongestionaría mucho tener que venir para acá, tener que aparcar para llegar, te tienes que venir mucho antes, porque a saber si encuentras aparcamiento, no puedes venir, como se dice, con la hora en el culo porque pierdes la consulta, porque tienes que aparcar, y yo creo que es muy necesario, y todo lo que ha dicho me parece formidable, porque yo creo que es todo lo que necesitamos, pero bueno, que se vaya haciendo realidad. Y esperemos que sea más tarde, más pronto que tarde, ¿no?
Ni me imaginaba que había 2.000 personas viviendo allí, ni que ya hiciera 17 años que...
Yo llevo allí viviendo 17 años.
Que hubiera gente viviendo allí, fíjate. Pues que sí, son
los vamos, yo creo que son alrededor de unas 3.000 personas, como lo que es el Coto Mulera y la...
Bueno, yo en eso soy un poco descreído.
Pesimista, yo lo
mismo. Como por aquí, estando yo en política, han pasado uno o dos presidentes prometiendo circunvalaciones, dos o tres consejeros prometiendo otras tantas cosas, como yo he tenido en mis manos los planos de un centro de especialidades en Ubrique, en la Plaza La Estrella, como yo he conocido tantas cosas, yo tiempo a tiempo... Ya veremos, y para mí lo único que yo aplaudiré es lo que se haga. Lo que se diga me merece poca confianza, por no decir ninguna, porque las cosas son así y porque incluso habiéndolo sido ya, como la consulta de internista o de traumatólogo y eso, pues de pronto de un día para otro desaparecen y... O igual que pediatría, que teníamos dos pediatras de plantilla, por así decirlo, desde hacía 30 años y de pronto de un día para otro, si no es porque la gente reclama, ¡pum!, desaparece y aquí ponemos a mirar para otro lado y si la gente nos chilla, pues ya está. Yo me parece muy bien que se prometa, pero vamos, que ese suelo está a disposición, igual que se puso a disposición de salud el suelo de la Plaza La Estrella para el centro de especialidades, hace ya, yo ya hace 12 años que dejé de ser alcalde, y eso lo puso a disposición el pleno, siendo yo alcalde, pues quiere decir que hace alrededor de 15 años que ese suelo está a disposición y el de la Plaza La Estrella estaba a disposición y parece que ha dejado de estar porque se han hecho otras cosas y no sé si alguna vez volverá a estar. Yo, cuando se hagan las cosas, pues las aplaudiré y me alegraré, porque creo que además es que es necesario, y sobre todo que es que hoy en día, independientemente del tema del centro de salud allí, que yo le veo problemas también, desgraciadamente, viendo cómo está funcionando la sanidad, pero el que vengan los especialistas es que me parece de perogrullo. Hoy con un ordenador en una mañana, a final de la mañana, el administrativo o el que sea en eso es capaz de saber cuánta gente se ha derivado a traumatología o a no sé qué o a no sé cuánto de Ubrique, y decir, coño, que entre la próxima semana van 20 o 30 de Ubrique a Villamartín para traumatólogo, mejor que venga un día el traumatólogo y los despache todos de una vez. Y eso hoy en día es, no voy a decir fácil, hay que organizarlo y hay que estructurarlo y hay que prepararlo. Pero una vez se organiza, eso se puede hacer que funcione con soltura y con agilidad sin ningún problema, entiendo. Y quien dice eso, dice internista, que es el que hace todos los estudios previos antes de, que no, que va al internista y lo primero que hace es de mandarte una serie de estudios, con lo cual la primera vez que vas para nada. Cuando si el internista viene y te dice todo lo que hay que hacer, y cuando vas al especialista, ya deriva por el internista, lleva todos los estudios hechos, pues te ahorra un montón de tiempo. Pues no decir que cuando te miran las callolas y tienes que ir para que te quiten las callolas y te digan, sí, está bien, venga, vete para tu casa. Se dice, me pueden haber cortado las callolas en Ubrique y punto. No, no tiene sentido, pero bueno, como esto lo organiza quien lo organiza, y como lo organiza, pues hasta que no lo organice de otra manera y yo lo vea, claro, pues no me lo creeré.
No, por eso te digo que los tiempos cambian, los planteamientos cambian, vamos, de hecho, ¿por qué te digo yo que a mí me parece bien haber escuchado de boca de la delegada lo que ha dicho? Pues porque tiempo atrás, no hace mucho, cuando se comentó con quien correspondía en ese momento que qué pasaba con los especialistas, la primera respuesta fue los especialistas a los centros de especialidades. A ver, espérate, ¿cómo? Y decíamos, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Que los pediatras, que el que tenga un niño malo tiene que llevarlo a Villamartín todos los días para que lo vea un pediatra. Espérate, esto. Entonces, claro, por eso, cuando hay muchos soldados de por medio y parece que no tienen muy claro el mensaje, por eso te digo que por lo menos una representante provincial ha dicho, por lo menos a lo que quieren comprometerse. Después ya veremos en el siguiente paso si esos compromisos siguen o no siguen. Así es que, por desgracia, esto no funciona de otra manera. Esto es así. Si nos dicen, vamos a intentar recuperar, significa que van a venir sin ningún problema. Ahí sí que estoy con Javier, tengo yo que verlo. Y si no vienen, pues tendrán que explicar por qué no vienen, ¿no? O sea, a cada uno le toca la parte, mover ficha cuando le toca mover ficha. Y bueno, en esas estamos, ¿no? Que se haya resuelto con prontitud el tema en un principio de pediatría, ¿eso garantiza que esté solucionado definitivamente? No lo sé, habrá que ver los pasos y cómo se hacen estas cosas, ¿no?
De momento significa que para mayo tenemos elecciones.
Claro, pues esto, por lo
tú dices, de mayo ya veremos,
¿será que si hemos acabado
algo más?
Bueno, por eso tú podrás decir, ¿será que se ha acabado con un problema puntual? Bueno, lo veremos, como los que nos toca vivir aquí, vamos a seguir viviendo después de mayo. O sea, los ciudadanos que vamos a seguir aquí después de mayo, pues podremos actuar en consecuencia en función a cómo sean los resultados, ¿no? Pero mientras tanto, mientras dependas de otras administraciones, es que el juego es así, no es de otra manera, por desgracia, ¿eh?
Bueno, pues hablamos también de atención primaria dentro de la sanidad, un tema que teníamos previsto para el último cafelito, donde era solo un rumor, ahora ya está confirmado, y es que la Junta de Andalucía aprobaba el pasado jueves el marco para derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas y fija el precio de estas a 65 euros que se costeará con dinero público. Esto abre la puerta a concertar por primera vez en Andalucía la atención primaria. La publicación en el BOJA fija las bases y regula de qué manera los médicos de entidades privadas pueden utilizar las instalaciones públicas y la concertación de la atención primaria. Dos medidas, como digo, inéditas en Andalucía, porque leía que si se hacen esa consulta dentro de instalaciones públicas, pues tenía una reducción del coste, entiendo que como alquiler, entre comillas, ¿no?, de todo esto. Javier.
Bueno, yo tengo una visión un poco particular de lo que es privado y lo que es público. Para mí, público es todo lo que se paga con impuestos de los ciudadanos. Da igual que se gestione a través de funcionario o personal estatutario, como son los médicos, o se gestione a través de empresas privadas. Pero, yo entiendo que, primero, que entran en una contradicción un poco extraña, porque todos los problemas que tenía la sanidad hasta hace un cuarto de hora era la falta de médicos. Y si faltan médicos, los médicos que hay son los que hay. Es decir, que si el problema era que faltaban médicos y resulta que en la medicina privada hay médicos que pueden trabajar, que los contraten. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que están haciendo es un juego de mano para tranquilizar a los médicos dándole más dinero por otra vía, es decir, el médico que por la mañana está en el servicio de salud, por la tarde trabaja en una empresa privada y esa empresa privada es contratada para prestar los servicios que eso, con lo cual al final el médico pues por ahí coge 500 euros más al mes y ya se queda un poco más tranquilo de lo cabreado que pueden estar algunos médicos ahora, pero no resuelven nada. Es decir, esa misma situación se podría resolver de otra manera. Y sobre todo, es que la cuestión de... Es que la medicina, la atención primaria es la base de la sanidad. Y la base de la atención primaria para mí es... la confianza del paciente en su médico. ¿Eso cómo se come? Quiero decir, ¿eso cómo se come cuando la atención de su médico depende de 65 euros que le paguen a uno o a otro? Porque a la consejería le da igual pagarle los 65 euros para que te atienda mañana a Pepito y pasado a Juanito, y tú vas allí a que te atienda. Y el que teóricamente te tiene que atender, de pronto no es, ya es otro distinto. Es que no sé cómo va a funcionar eso y no creo que pueda funcionar mejor de lo que funciona ahora la atención primaria. Es decir, la atención primaria se puede mejorar en matices, pero no creo que el introducir la gestión privada en la atención primaria vaya a suponer ninguna mejora para los usuarios. Para la consejería a lo mejor, para los médicos y para algunas empresas económicamente a lo mejor, pero yo para los usuarios no veo cuál es la ventaja de que a mi padre, que ya le supone un trastorno, que a lo mejor una vez cada 2 años le cambien de médico porque hay desplazamiento, porque hay eso, porque la su anterior o doctora cambia de destino y viene uno nuevo que es el que tenía la plaza, y para mi padre, que tiene ya 90 años y que le cuestan trabajo los cambios como es normal, pues eso es un trastorno importante. Y yo no creo que el privatizarlo lo vaya a mejorar en absoluto.
No, yo creo, lo que está diciendo David, yo creo que... si antes decíamos que las opiniones o las situaciones podían venir porque hay elecciones en mayo, de esto sí que estoy convencido que es porque hay elecciones en mayo. O sea, puede ser una trampita el que a mí a partir de mañana, imagínate, vaya a coger cita y si tenga cita al día siguiente, diga tú, anda, mira, ya la han arreglado. A lo mejor en un primer impacto puede aparecer eso. Pues lo que está diciendo Javier, hay que valorar muchas cosas. Tu médico de cabecera es casi tu confidente después de mucho tiempo viendo y hablando y conociéndote y sabiendo por dónde vas y por dónde no vas. Tiene que haber también esa confianza, ¿no? Y tiene que haber ese procedimiento. Pero ya no es solo eso. Por ejemplo, se estaba rumoreando de que en este mes y medio todo el que ha tenido... o está esperando una cita especialista, se la van a dar. Sí, como este salto hacia adelante, hacia el vacío, este bluff que puede aparecer, que en un primer momento estamos resolviendo algo, yo creo que no estamos resolviendo nada, ¿eh? Y yo te digo, no voy a poder hablar de mi caso particularmente, pero yo te puedo decir el tiempo que yo llevo esperando una consulta de especialista que según ellos era totalmente obligatoria. Y llegaron a contestarme por teléfono desde el hospital, que bueno, que tampoco se ponga usted así, que si se pusiera mal de verdad, para eso entraba por urgencia. Y digo, menos mal, porque lo único que hacía falta que me diera, que si me toca urgencia o no me toca urgencia. O sea, con esto no estoy... yo creo que no se está acometiendo. Además, me cuido muy mucho de intentar tener soluciones. Vamos, es que ni las sé en su totalidad, ni me voy a poner a buscarlas en un principio. Yo quiero que los que están en esta situación, o sea, los profesionales, son los que deberían de decir, y la administración ser, pero eso por desgracia, históricamente ha pasado siempre igual, los profesionales parece que no saben de esto, y siempre hay tíos muy listos en las diferentes estructuras administrativas que saben más que los profesionales, que son los que atienden a los pacientes todos los días, ¿no? pero yo a la sensación que me da es que esto suena a bluff, suena a una manera de decir, mira, esto ya va mejorcito, esto va un poquito mejorando, pero creo que a la larga, como no se acometen los problemas de base, yo creo que el sistema público está tocado y herido, pero de una manera importante. Y esto pasa como casi con todo, ¿no? No valoramos en su profundidad las cosas hasta que no las perdemos. Y siempre pensamos que eso es imposible. ¿Cómo se va a perder una sanidad pública? ¿Cómo se va a perder una educación pública? ¿Cómo vamos a perder el derecho y los accesos a tales servicios, a tales? Bueno, cuando te están tocando la campanita desde lejos, al final nos acostumbramos al sonido de la campanita, hasta que ya no hay campanita, y tú te crees que está sonando la campanita, ¿no? Espero que no lleguemos a esa situación, pero hasta ahora, desde luego, los brochazos que yo he observado están más para intentar tapar un desconchón que para intentar arreglar de verdad la grieta que hay en la pared.
Isabel.
Sí, pues más o menos opino lo mismo. Yo creo que, o sea, no lo puedo valorar porque no sé en realidad cómo funcionaría, porque es un poco ahí, vale, sí, lo a ver, pero todavía no lo he comprobado, no sé cómo funciona, a lo mejor, pero sí que creo que está un poco hecho con ese de las elecciones, de la huelga de médicos y demás. Ahí ya callan al usuario por un lado y también a los médicos por el otro, con el tema de la atención privada, de que están desbordados, de que tienen muchos pacientes que atender al día, el tiempo que le dedican a cada paciente. Entonces yo creo que está hecho de esa forma, no sé con qué intencionalidad total, porque como todavía no está implantado, lo mismo lo implanta y tú dices, ostras, esto es lo que necesitábamos, ¿sabes? Pero vamos, no creo que sea así, porque si no ya lo habrían hecho hace más tiempo. Pero yo creo que es una forma de atajar eso ahí en un momento, decir, bueno, vamos a mantenerlo ahí, que todo el mundo esté callado, tanto los usuarios como los profesionales, y hay una burbujita y ya, pues, saltará algún día, o a lo mejor anda con la panacea y es lo que necesitamos, tener médicos privados trabajando en la pública y...
No, pero un poco, si a mí el problema a lo mejor muchas veces no es tanto, que la palabra puede parecer muy fuerte, ¿no? Médicos privados en la pública, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cuando un centro concertado funciona bien, sí, claro, a ti te importa poco.
Como sea, a mí me da igual, yo no le pago
poco
a ninguno.
Porque si cumple con lo que tiene que cumplir. Ahora, si tú tienes un hospital de Villamartín que tiene una cartera de servicios y que según los mismos profesionales y la propia Junta no está cumpliendo con la cartera de servicios, pues mire usted que es el que le paga, oblíguelo a que cumpla la cartera de servicios, ¿no? Si faltan tales profesionales, tales no sé qué, tales no sé cuánto, el convenio lo tiene usted firmado con él, resuélvalo usted. Esto no es una cuestión de ahora, es una cuestión de hace más tiempo. Entonces, claro, por eso te digo, si a ti te están llegando mensajes de que es que no hay especialistas suficientes, es que los especialistas, si los sacamos de los centros de especialidades, distorsionamos el funcionamiento de los centros, no sé qué, no sé cuánto, y de buenas a primeras, ante una situación, vamos a llamarla depresión, por parte de la ciudadanía, por un tema muy concreto, la delegada viene aquí. Y han podido pasar dos cosas: o que tenga la capacidad y la fuerza suficiente para poder estructurar cómo vienen los especialistas, o cómo no vienen a Ubrique, o cómo vuelven, o nos está metiendo una milonga para que dentro de un mes o dos meses decir, mira, es que no hay, por eso no van a Ubrique. A ver si me explico. O sea, por eso yo decía antes, mano, antes de ser un descreído por naturaleza como Javier, yo digo, lo ha dicho el responsable, yo me lo creo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el siguiente movimiento de ficha y veamos cuál es el movimiento de ficha. Así de simple, ¿no?
Pero vamos, que eso es así, que cuando yo he dicho que soy un descreído porque han venido a prometer no sé qué, no sé cuánto, no me estaba refiriendo a que habían venido a prometerlo.
Sí, hombre, no,
en medio de cualquier sitio, siempre a dos meses o tres meses, claro, de una campaña electoral, y no eso, sino que, por ejemplo, cuando era yo el que estaba en la situación de la actual delegada de eso, era uno del PSOE, que el que le toque siempre intenta tapar los parches o alquitranar, ¿no?, el día antes de las elecciones si hace falta. O sea, es que eso es entendible, pero los que sabemos o tenemos algún conocimiento de cómo funciona esto, pues nos permitimos ser un poco incrédulos. Habrá ciudadanos, yo creo que cada vez menos ciudadanos, que es una maniobra más o menos desesperada que se hace, pero que no deja de ser más o menos desesperada. Yo tengo, depende del día, pero por ejemplo hoy tengo más confianza en la capacidad de los ciudadanos y eso de la que muchos políticos se creen, y que no son tan ahora le vamos a hacer esto y todos como tontos nos van a votar. Perdona que me paguemos atrevido el que algún lumbrera en la Junta piensa así de los ciudadanos, pero en fin, parece ser que...
Quedan 7 minutos y me tenéis que dejar uno para despedir, así que como sois 3, 2 minutos cada uno para hablar del 8M que llega en 2 días, este año con el lema Sin Pausa Hacia la Igualdad. Y en cuanto al programa de actividades del Ayuntamiento de Ubrique, lo que destacamos sobre todo, por ejemplo, mañana un encuentro de asociaciones de la comarca a partir de las 4 de la tarde en el IE Francisco Fatou. 2 minutitos tenéis.
Yo es que con 2 minutos sobre ni para empezar, porque, ¿no? Porque yo el tema de la igualdad soy un bicho raro por circunstancias personales. O sea, yo soy un hijo ya muy mayor de una familia en la que la madre tenía más preparación académica que el padre, tenía un puesto de trabajo más mejores condiciones, por así decirlo, que el padre. En mi casa pues daba igual que fuera María Ángeles o que fuera Javier, la cama había que hacerla levantarse o después de ventilar cuarto, y no había ninguna... En fin, yo tengo una visión sobre esas cosas o sobre ciertas cosas distintas, y a mí, yo siempre insisto sobre lo mismo y no será la primera vez que lo diga, el primer artículo que es significativo de la Constitución es el artículo 14, en lo que defiende la igualdad. Y la igualdad no de hombre y mujer, de hombre y mujer, gordo, flaco, o religioso, católico, protestante, lo que le dé. Es decir, todos somos iguales. Y para mí, el hacer mucho hincapié en algunas desigualdades es generar desigualdad. Porque si todos somos iguales, pues todos somos iguales. Es que no hay nada que discutir. Es que no hay nada que discutir. Y que hay que recordar en días puntuales, eso, igual que hay que recordar que sigue habiendo una lucha contra el cáncer, igual que hay que recordar que sigue habiendo una lucha contra el VIH, o sea, hay cosas que hay que recordar, pero que tampoco creo que debamos centrarnos en más de lo que tenemos que centrarnos, que en que todos somos iguales.
No estamos, claro, estamos bien, a ver. Si nos sentáramos con algunos que tú y yo conocemos, te iban a dar una visión de la igualdad un poquito... claro, es que tú dices, no hace... Claro, si todos siempre, pensáramos...
Pero siempre ha habido gente que si todos cree que todos, claro, si todos estuviéramos, pero algunos más iguales,
claro,
que otros.
Por eso, si todos estuviéramos convencidos, pues tú dices, pues claro, y si todos estuviéramos convencidos, no hacían falta la mitad de las normas coercitivas y restrictivas, y seríamos responsables y buena gente, y diríamos hasta poquitas palabrotas, ¿no? Pero, por desgracia, hay momentos de curva en la evolución, y no solo de España, sino de todos los países, bueno, lo hemos visto, ¿no? La ola donde de pronto hay retrocesos en cosas que parecían que estaban más que normalizadas, y después escucha incluso a partidos políticos que dicen verdaderas barbaridades. Pero bueno, para eso están los estamentos públicos obligados a cumplir con esa Constitución y con esa igualdad. A mí el esfuerzo siempre me parece positivo. A mí nunca me ha gustado estigmatizar ni que se estigmatice la propia gente a la hora para parecer diferente. Porque claro, si tú hablas de que soy igual, pero quiero hacer cosas muy diferentes, al final no eres igual, eres diferente y te estás portando como alguien diferente. Creo que eso, como siempre, ha podido pasar en algunas cosas, pero yo creo que cada vez más hay unos criterios unánimes, unos criterios, digamos, acordes. Hay más organismos, más asociaciones, más gente colectiva, incluso a nivel individual, que participa de verdad y de facto. Si el problema no es que haya que hacerlo, pero por desgracia, si tú no le das el empujón, y sobre todo desde las administraciones públicas, ¿eh? Y hoy día, ya te digo, sumando a montones de colectivos, sería muy difícil alcanzar según qué escalones, ¿no? Y ojalá llegáramos a una sociedad en la que fuese totalmente innecesario tener que resaltar y que explicarle a más de un garrulo y garrula, ¿eh?, cómo son estas cosas. Pero por desgracia, en los tiempos que nos movemos, sí hace falta recordárselo a más de uno. Y yo, todo lo que no sean excentricidades y todo lo que no sea eso, querer hacerme diferente, pretendiendo ser igual, me convierto en diferente, que creo que es un error. Todo lo que no sea eso, me parece muy positivo. Y creo que, por ejemplo, en la semana que de tantos eventos, tantas intervenciones, con tantos planteamientos que hay, por ejemplo, en Ubrique, pues me parece muy positivo, y que hay que darle y felicitar a todos y cada uno, porque cada vez son más, los colectivos, y ya te digo, y los participantes a nivel individual, que entienden que hace falta afianzar esos principios, porque todavía, por desgracia, hay muchos que no se han enterado.
Isabel.
Más o menos en la misma onda. Lo ideal es que fuera eso, ¿no? Que fuéramos iguales y no, entonces, exactamente, no habría un debate. Pero lamentablemente todavía hay una brecha importante, y sobre todo en muchas cosas, en conciliación, en sueldo, en muchas cosas que las mujeres, pues, estamos todavía por debajo de los hombres. Bueno, y en muchísimas otras más, pero por ponerte dos ejemplos, ¿no? Y entonces, pues nada, pues habrá que tener ese día, y sobre todo hay un montón de talleres también, que yo creo que sí que son válidos, porque muchas veces tú te crees que eres igual, pero cuando vas a un sitio de eso te das cuenta que no, ¿sabes? Entonces, y te dan que pensar, porque, vamos, a mí me pasó el año pasado, y luego me sentí reflejada en un montón de cosas que decía, ¿no? Y yo decía, jolines, pero si yo creía que yo era igual, y digo, no, pero en estas cosas sigo siendo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien, porque, por eso mismo, porque te abren los ojos, y también no es que, a ver, que tú te creas lo mismo, que pues ya por ser mujer ya eres diferente, no sé qué, pero es que hay, hombre, que eres diferente, pero es que hay un montón de cosas en las que no somos iguales, que no es simplemente las cosas que siempre nos dicen, ¿no? Sino en la forma de actuar, en muchas cosas que no somos iguales. Y están bien los talleres y eso, y además hay un montón esta semana, porque hay hasta el sábado, creo,
sí,
que hay un montón de... Y es verdad, por eso te digo, porque te abren un poquito los ojos, te hacen ver las cosas de forma diferente, porque yo siempre trato a todo el mundo igual, y yo quiero que me traten igual, ni me traten ni por ser una mujer ni peor, pero, o sea, ni mejor, pero ni peor, igual que yo intento a todo el mundo igual, porque todos somos personas, independientemente de todo lo que nos guste y de todo lo que no es eso, pero sí es cierto que todavía hay un escollo que hay que superar.
Como nos tenemos que ir, en la entrada en la web y en las redes sociales pongo todo el programa, y si os parece, de acto, y si os parece, pues el lunes empezamos por aquí. Javier, Jorge, Isabel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
La tarde
a
que
ti,
continúa con Tiempo Deporte, Servicio Informativo, y también el Pleno, hoy a partir de las 7 en directo en esta casa. Hasta mañana.